mañana a las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal, Sam? Muy buenos días. Después de las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuntando a un retraso de la jubilación hasta los 75 años, la vicepresidenta de Trabajo del Gobierno, Yolanda Díaz, ha querido matizar que esto no está en el acuerdo de la coalición. De la misma manera, y desde el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha asegurado que lo que está ahora mismo sobre la mesa es la revalorización de las pensiones que va a aprobar precisamente esta semana la Cámara Baja. El portavoz socialista ha reconocido que las declaraciones de Escrivá pueden generar controversia, aunque ha explicado que su intención era hablar de un retraso voluntario.
Puedo entenderlo, pero bueno, se mueve en el carácter voluntario. Lo que este gobierno va a hacer es obligar o avanzar en esa dirección, sin más y menos desde la perspectiva de la obligatoriedad, evidentemente.
Por otro lado, y después de que la vicepresidenta Díaz también haya asegurado este fin de semana que se va a derogar la reforma laboral, el portavoz parlamentario socialista también ha querido aclarar que se va a hacer siempre y cuando haya acuerdo con los agentes sociales. Además, ha desmentido una derogación completa, ya que aboga por quitar únicamente los elementos más lesivos.
Sí, bueno, nosotros estamos dentro de lo que creo que es bueno y entiende también. En el marco del diálogo social, nosotros estamos dispuestos a alcanzar todo tipo de acuerdos. No podemos imponer medidas que puedan generar desequilibrios. No hablo solo del ámbito laboral, ¿no? Yo creo que hasta ahora, si por algo se ha caracterizado este gobierno, ha sido por alcanzar acuerdos dentro del marco del diálogo social. Desde esa perspectiva, vamos a seguir avanzando. Los aspectos lesivos de la reforma laboral, evidentemente, los vamos a retirar.
Del exterior seguimos muy pendientes de Alemania, donde los dos grandes partidos reclaman formar gobierno con los minoritarios. Los socialistas de Olaf Scholz creen que ellos son quienes deberían de liderar la coalición, ya que han resultado vencedores en las urnas, mientras que los conservadores de la CDU, pese a haber quedado en segunda posición, muy de cerca de los socialistas, se ven con opciones para conformar gobierno. En cualquier caso, el próximo ejecutivo en Alemania pasa por una gran coalición en la que podrían entrar verdes y liberales. En los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, ha destacado que la relación con nuestro país, con España, va a ser especialmente buena si finalmente se consolida el gobierno del SPD.
Si vamos a tener un gobierno en Alemania liderado por los socialdemócratas, por supuesto, Pedro Sánchez tiene un aliado a su lado, entonces. Pero creo que las relaciones entre España y Alemania siempre han sido buenas relaciones, empezando con Felipe González, socialista de España, y Helmut Kohl, de la Unión Cristiana. Estos dos han empezado con una muy buena relación. Yo creo que vamos a seguir muy bien con esta relación tan estrecha.
Más asuntos. Las empresas de servicios de inversión, es decir, sociedades y agencias de valores, han registrado un beneficio neto de 86,67 millones de euros hasta el mes de julio. Esto supone una disminución de sus beneficios del 20% con respecto al resultado registrado durante el mismo periodo del año 2020. En el terreno económico, macroeconómico mejor dicho, también tenemos que hablarles hoy de los precios industriales, que se han disparado un 18% durante el mes de agosto, marcando el mayor alza en 41 años por el encarecimiento de los precios de la energía. Y en los mercados financieros nos fijamos ya en el IBEX 35, que continúa subiendo. El selectivo español arriba un 0,93% hasta los 8.955 puntos. Sube también el DAX ETRA de Frankfurt después de esas selecciones. Lo hace con un avance del 0,92% hasta los 15.675 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablarles hoy de IAG, que está liderando los avances. Arriba un 5%. En segunda posición, Banco Sabadell, que sube un 3,40%. En negativo son 7 las cotizadas. Lo peor para Celnex, que descuenta un 3,59%.
Otras noticias.
El Instituto Volcanológico de Canarias advierte de que la llegada de la lava al mar en la costa del municipio de Tazacorte se prevé a lo largo de las próximas horas y que podría provocar dificultades respiratorias, especialmente en personas con enfermedades preexistentes y episodios de irritación en la piel y ojos en caso de inhalación o contacto de gases y líquidos ácidos. Son muchas las últimas horas que conocemos sobre La Palma, y es que la lava del volcán de Cumbre Vieja se ha situado a 1,6 kilómetros de la costa después de que este domingo haya sobrepasado el núcleo del barrio de Todoque, cuyos vecinos, recordamos, fueron desalojados hace días de manera preventiva. A esta hora estamos muy pendientes de una posible paralización de la actividad del volcán. Vamos a seguir informándoles aquí en esta sintonía, pero lo que toca ya es expedir el repaso a la actualidad. Ya saben que les dejamos con Capital Intereconomía y con Susana Criado. La información volverá puntual a Radio Intereconomía cuando sean las 12, las 11 en Canarias.
Tenemos buenas noticias para ti porque llega la financiación total del Corte Inglés. ¿Qué necesitas? ¿Una tele nueva? ¿Una bici? ¿El sofá? ¿Un nuevo frigorífico? Todo es más fácil con la financiación total para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés. Solo hasta el miércoles 29 de septiembre. Hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, con el servicio Manos Libres del Corte Inglés podrás recoger y financiar todo de una vez sin necesidad de cargar con tus bolsas porque lo puedes recibir directamente en casa. Recuerda, solo hasta el miércoles 29 de septiembre aprovecha la financiación total. Tu compra más fácil en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protect Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Los desayunos de Capital.
Y 8 minutos. Hoy desayunos Capital con un toque bastante sostenible, Elena.
Así es.
Cuéntame, ¿con
quién? ¿Tú has desayunado sosteniblemente hoy, Susana, o no?
Bueno, yo soy bastante sostenible. Bueno, aunque me gustaría ser todavía más sostenible, porque hay veces que cuando en casa, o aquí en la redacción, yo utilizo mucho papel, ya me conocéis, recorto, hay veces que me enredo con los papeles, pero necesito todavía algo físico que tocar, pero voy en el camino. Yo soy un ESG Improvers, como dicen.
Así, bueno, seguramente que nuestros oyentes lo están pensando también, ¿no? Hay veces que hay que pensar en ser más sostenible, porque hablamos de todo esto porque se acaba de cumplir el sexto aniversario de esa aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a esa Agenda 2030. Se trata, como muchos de ustedes seguramente saben, de esa hoja de ruta de Naciones Unidas con la que todos los líderes mundiales se comprometieron precisamente a contribuir a alcanzar esas metas globales para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. Pero en este camino, que queda mucho aún por recorrer, no solo responsable o no solo son responsables los gobiernos, sino pensando también las empresas y también nosotros, la sociedad. Y nos preguntamos dónde nos encontramos en este camino, cómo están trabajando las compañías, cuáles son esos desafíos, cuáles son esos retos de futuro, cuáles son las claves para alcanzar esos retos de la Agenda 2030, porque aún nos quedan 9 años en esos en recorrido. Lo hacemos hoy precisamente con dos ejemplos de empresas que tienen mucho que decir en este camino. Uno de ellos es una persona muy joven, ha estado con nosotros en varias ocasiones, lleva a cabo iniciativas sociales de todo tipo para conseguir, dice, un planeta mejor. Y en los 5 años de vida de esta compañía, pues ha desarrollado, yo no sé si cerca de un centenar de proyectos de impacto social en casi una veintena de países. Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Aguara. Bienvenido, buenos días.
Hola Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Somos más sostenibles?
Muy bien.
¿O pensamos más en sostenibilidad que hace un año, por ejemplo?
Hombre, que hace un año seguramente, porque hace un año éramos monotemáticos.
Sí, es verdad.
Pero sí, yo creo que en general sí. La conversación va mejor.
Sí, Antonio, te iba a decir, vosotros sois, para quien no os conozca, que yo creo que casi todo el mundo os conoce, es una empresa social comercializadora precisamente de agua natural, agua mineral. Destináis casi el 100% de esos dividendos a generar agua potable en países en vías de desarrollo. Durante estos 5 años de vida, Antonio, creo que estáis cumpliendo el 5º aniversario. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Cuál ha sido el pensamiento precisamente en esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo lo estáis aplicando vosotros? Porque los habéis aplicado desde el principio.
Bueno, la verdad es que en este proyecto es un poco la razón de ser del proyecto, ¿no? Nosotros empezamos a Aguara no tanto con una visión de montar una empresa o sino teníamos claro que esto existía por y para el impacto social, y en concreto enfocados en el ODS número 6, en el acceso a agua y saneamiento. Y lo que pasa es que digamos que cuando tienes una misión, como un propósito de empresa como tan claro, eso al final te va afectando en otros frentes, ¿no? O sea, una de las primeras decisiones que tomamos tuvo mucho que ver con sostenibilidad, porque dijimos, oye, no vamos a estar intentando solucionar un problema social en algún lugar en distintos lugares del mundo, en África, en Asia, en América, y nos vamos a ir cargando el planeta por el camino en España con la actividad que tenemos, ¿no? Y eso pues fue un primer pensamiento que fue clave para ponernos a investigar especialmente en temas de reciclaje, lanzar la primera botella de plástico 100% reciclado en Europa. Y bueno, pues un poco como eso intentamos que esa coherencia impregne pues cada paso que damos y cada parte de nuestra cadena de valor, ¿no? Pues intentamos en la forma en la que elegimos proveedores, en la forma en la que nos comunicamos con nuestros clientes, en la forma en la que hacemos equipo, pues que hay una cierta coherencia. Y eso al final pues lo hemos llamado ODS y está muy bien porque nos ayuda a organizarnos.
Fíjate que veíamos esa Agenda 2030, nos queda todavía 9 años y tanto por hacer. No sé dónde nos encontramos, Antonio, ¿dónde nos encontramos?
Pues es difícil, ¿no?, de definir. Yo creo que, bueno, pues los especialistas en esto dicen que estamos por detrás en tiempos de donde deberíamos, que hay algunos en los que vamos mejor, otros en los que vamos peor. Yo lo que sí pienso es que en general ya son un éxito porque los ODS, porque bueno, nos han ayudado a todos a tener una agenda común, a pensar en esto, a tenerlo encima de la mesa, a que, oye, pues radios como Intereconomía estén hablando de esto, pues está muy bien, ¿no? O sea, estamos todos un poco ya
alineados,
contaminados para bien y alineados de todo este de esta agenda común, y me parece que es muy buena noticia, ¿no? Que ya solo el que hayamos conseguido tener este lenguaje común y esta visión común ya es una buena noticia. Que en vez de 10 años sean 15, yo creo que también los cambios tan profundos en la sociedad requieren tiempo, ¿no? Y si queremos que esto se haga bien y que sea que esté muy enraizado y que esté bien fundamentado, pues no pueden ser cambios a la ligera.
Voy a presentar al segundo invitado. Decía, traemos dos ejemplos. Está esperando Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence. Ángel, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Elena.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien?
Pues Encantado de estar aquí igualmente contigo y con Antonio.
Bueno, sois vosotros, es una fundación realmente empresarial que ponéis en valor esos ese valor de los intangibles, también la reputación de la que tanto se habla, de la marca, de la comunicación. ¿Está avanzado mucho, Ángel, en estos años?
Pues yo diría que sí. Creo que la forma de pensar sobre este asunto tiene que ver con el ODS-17, con las alianzas.
¿Ah,
creo
sí?
Que solos no conseguimos para nada llegar a los objetivos de dentro de 9 años, y nosotros nacimos como una alianza de grandes empresas en España y en América Latina, que también establece alianzas con todos los expertos, ¿no?, del mundo académico y del mundo de la consultoría, pues para ayudar al tejido empresarial a cumplir con los objetivos y las expectativas que la sociedad espera de ellos, ¿no? Entonces, creo que sí, que este es un camino que además...
Te iba a decir, Ángel, ¿cuál es la sensación también? Porque decíamos, bueno, tiene mucho que hacer en este caso los gobiernos, ¿no? Ponen esa hoja de ruta, y lo sabemos que la inversión es muy importante, también la sociedad, nosotros mismos, pero también las empresas. Claro, ¿cuál es, digamos, el punto en el que se encuentran ahora mismo las empresas con las que vosotros trabajáis, ese valor de los intangibles? ¿En qué punto se encuentran?
Pues mira, el conjunto de empresas en todo el mundo, por primera vez en 21 años en que se viene midiendo la confianza hacia las instituciones, donde en el pasado quien generaba más confianza pues era el tercer sector, las ONGs, y mediamos también las empresas, los políticos y los medios de comunicación, por primera vez en 21 años, hoy en 28 países del mundo son las empresas las que aparecen como el primer referente en confianza. Esto es una ventana de oportunidad y también es una enorme responsabilidad, sabiendo que las expectativas de los ciudadanos hacia las empresas como agentes que pueden contribuir a ese mundo más sostenible, pues tienen un rol principal. Por lo tanto, es un momento muy especial y muy, muy grato.
En este empujar hacia la consecución de esos objetivos, Ángel, yo no sé si hay o tiene mucho que decir en este caso las empresas jóvenes. Ahora también le traslado la pregunta precisamente a Antonio, porque él es muy joven, y yo no sé si las empresas jóvenes tienen calado más el mensaje, ¿no?, de esos objetivos de desarrollo sostenible que a lo mejor una empresa quizá más tradicional.
Yo no pondría tanto el acento en la juventud de la empresa, sino en los valores, en tener muy claro un propósito. Y cuando escuchas a Antonio, o cuando escuchamos a Antonio, tenemos bien claro que esta empresa nace con un propósito. Entonces, creo que esa es la clave. No tanto ni el tamaño ni los años que lleve operando una empresa, sino si nos encontramos con una empresa que tiene claramente un propósito, una razón de ser, de contribuir a crear valor en el largo plazo para todos sus grupos de interés, o no. Entonces, creo que son las empresas con propósito las que están mejor preparadas.
Sí, Ángel, ¿existen ahora muchas empresas, precisamente, como tú dices, con propósito, precisamente?
Yo creo que sí. Aquí una mirada crítica sería entender que empresas con propósito no son aquellas que dicen que tienen un propósito, sino las que viven en su día a día y en su modelo de negocio ese propósito. Este no es un ejercicio de comunicación o de greenwashing, es un ejercicio de transformación en una empresa que tiene claro para qué está en el mundo. Entonces, cada vez más nos encontramos con empresas, tanto públicas como privadas, que han entendido la importancia de ese propósito para encontrar su lugar en el mundo y su contribución, pues, al resto de los grupos de interés, de sus empleados, de sus clientes, de la sociedad, incluso del planeta, ¿no?, como otro grupo de interés fundamental.
Antonio, estabas oyendo a Ángel, decía propósito. Vosotros, vuestro propósito ha cambiado mucho del inicio, desde hace 5 años hasta ahora, y ¿por dónde se encamina ese propósito en los próximos años?
Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con Ángel, la verdad. O sea, al final el propósito viene, yo creo que tiene que estar muy metido en el ADN y en la personalidad de la empresa, que al final es la personalidad de las personas que la forman, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nuestro propósito en Agora, más que cambiar, yo creo que el propósito fundamental, la misión de la empresa, es prácticamente la misma. Y en todo caso, se ha ampliado, ¿no? O sea, hemos ido encontrando que, oye, pues nuestra interacción con el mundo, con el mercado, con los clientes, con nuestros beneficiarios, con nuestros socios, con nuestros proveedores, etcétera, vas encontrando, pues, pues lugares en los que tienes que centrarte también y lugares en los que tienes una responsabilidad y bueno, pues ahí vas ampliando un poco tu misión y un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que la coherencia es la palabra clave, o sea, ¿de qué te sirve decir que quieres estar muy centrado en lo de ese 6 si luego estás generando desastres en otros tantos, ¿no? Entonces creo que bueno, me parece clave, ¿no? Y también sobre lo que decías, pues de cómo las empresas jóvenes tienen este propósito, yo creo que es fundamental que le demos un papel muy importante al emprendimiento, a las empresas jóvenes, porque ya lo llevan de serie, o sea, ya casi hablar de empresa con propósito.
Bueno, tú hablas además con muchos, personas muy jóvenes, ¿no? Con mucho emprendedor, tú participas además en muchos encuentros, ¿no? Hablando con ellos, no sé si tú ves que ese propósito de las... Sí, ¿no? Inculcar además, ¿no?
Está muy integrado, integrado porque yo creo que ya somos una generación que, bueno, tenemos nuestros defectos, pero como virtud creo que bueno, tenemos claro que trabajar no es pasarte 10 horas haciendo algo en una oficina para ganar dinero para luego gastártelo en otro lugar, ¿no? O sea, al final dedicas mucho tiempo a esto, quieres que esto tenga sentido, quieres que tenga un propósito, quieres que sea parte, pues oye, ya que le dedicas tanto tiempo, quieres que encaje con tu visión del mundo. Y bueno, por lo menos como deseo, eso está ahí y cada vez más se ve en pues oye, la dificultad que tienen algunas empresas para contratar talento porque no tienen ese propósito metido. Y por desgracia lo que sí veo es que todavía las barreras para emprender son brutales en España, ¿no? Somos, sí. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, en 2020 somos el país número 30 para hacer negocios del mundo, lo cual
el bueno, 30.
Nos coloca más o menos en una posición. Somos el 30 para hacer negocios, pero es que somos el 97 para iniciar un negocio, para montar una empresa, el 97 del mundo. O sea, estamos en la cola, en la parte baja, ¿no? Y eso me parece que al final, pues oye, podemos estar haciendo las cosas mejor o peor, pero si no estamos, si no tenemos el caldo de cultivo y no estamos favoreciendo que las empresas del futuro puedan desarrollarse, joder, lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Y yo creo, yo aquí, joder, creo que hay que levantar una bandera.
Bueno, ¿quieres con un mensaje optimista? Antonio, deja un mensaje optimista para los próximos años.
El caldo de cultivo está ahí, de cultivo está ahí, o sea, la gente está, el talento está, la formación está, las ganas están, las condiciones están, tenemos un país espectacular en muchos sentidos, tenemos una gente espectacular, tenemos mucho talento, muchas ganas y me parece que bueno, pues lo que falta es adaptar el entorno, que yo creo que viene pues, un poco anticuado quizás, y cambiar un poco, es quizás un cambio cultural el que necesitamos y sobre todo pues también apoyo a nivel administración para que esto tenga sentido.
Ángel,
sí.
¿Qué necesitamos modificar? Dice Antonio, tenemos un entorno un poco antiguado, esto hay que modificarlo.
Sí, y yo creo que una manera de modificarlo es entendiendo el éxito. La empresa de Antonio es una empresa exitosa, igual que otras empresas que también tienen esta forma de operar. Entonces creo que, y a eso nos dedicamos nosotros, a demostrar el éxito. Cuando tienes un propósito, cuando eres una empresa sostenible, eso fortalece tu reputación. Cuando fortaleces tu reputación, atraes talento, atraes inversión, consigues tu licencia para operar más fácilmente, atraes y fidelizas clientes y esa buena imagen produce un retorno directo en el negocio, pero en un negocio sostenible. Entonces creo que lo que necesitamos es poner de largo y comunicar que las claves del éxito y de esta creación de valor están claramente en la gestión de capitales intangibles, de la marca, de la reputación, de la comunicación, de la sostenibilidad.
También tenemos mucho que decir nosotros aquí con eso, te iba a decir, Ángel.
Sí,
también
sin
tenemos
duda.
Eso es, también. Bueno, pues hemos intentado, Susana, poner ese poquito granito de arena, este desarrollo de los objetivos sostenibles, como hemos dicho. Hemos dejado algunos mensajes que nos ha dejado Antonio, nos ha dejado Ángel, muy interesantes, muy importantes, y lo que hay que hacer es tener talento, ganas y poder aplicarlos, es lo que tenemos que hacer.
Y sobre todo tener también conocimiento, porque gracias a ese conocimiento, a esa formación, podemos saber pues de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué esta ola de la sostenibilidad y sobre todo cómo podemos mejorar nuestra sociedad, todos nosotros, cada uno desde la empresa, desde los medios de comunicación, desde la inversión, el ahorro, desde el consumo, como empleados, aquí todos tenemos algo que aportar. Así que nada, encantada. Gracias, Albert. Gracias. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Chao.
Muchas gracias.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con 7 grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 2 coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
Una actividad de El Tiempo de la Libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Once y 27 minutos de la mañana. Enseguida vamos con el Digital Business y con los contenidos que hoy nos importan, nos preocupan, y nos va a acompañar Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin, Juan José Pedralles, CEO de Excellent Blue, y Antonio García Lozano, CEO de Nervo Group. Eso será enseguida, pero antes hay que recordar que hoy es el Día Mundial del Turismo y para celebrarlo, para ver las expectativas, para hacer balance del año aquí en España, pero en el mundo entero, tenemos a Maribel Rodríguez, que es vicepresidenta de World Travel and Tourist Council. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo vas, Maribel?
Pues aquí celebrando un día muy importante para nuestro sector, que es el Día Mundial del Turismo, y bueno, como cada año, y este año más especial que nunca, ¿no? Después del periodo por el que hemos pasado, pues estamos dándole voz a este sector que tantos empleos genera y bueno, que tanta repercusión tiene.
Se celebra el 27 de septiembre, sabemos por qué, Maribel.
Pues la verdad, no lo sabemos, es uno de estos días ahora. Que... Hay muchos, se celebran muchas cosas durante muchos días y esta fecha en sí no sabemos. Bueno, yo en particular no. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues este año el tema importante de la celebración es el turismo para el crecimiento inclusivo.
Sí.
Y bueno, y como resultado de todo lo que nos ha pasado los últimos 2 años, ¿no? Y la importancia que vemos que el turismo tiene para la economía global y para las personas que hacen este sector posible, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos dedicando el día de hoy y la jornada del día y las próximas semanas. Y bueno, pues trataremos un poco de este tema, que es un sector donde tanto las mujeres, los jóvenes, las pequeñas empresas y las comunidades rurales van a ocupar todo el foco de trabajo.
Mira, tengo yo por aquí el dato que tampoco lo sabía, lo he leído esta mañana, porque tal día como hoy, es el aniversario del día en el que se adoptaron los estatutos de la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Entonces eligió esa fecha y la primera celebración del Día Internacional del Día Mundial del Turismo fue el 27 de septiembre del año 1980. Por cierto, que se celebra en esta época, a finales de septiembre, que aquí terminamos la temporada alta de vacaciones, Maribel, pero los países del sur, hemisferio sur, empieza ahora su boom turístico, ¿no?
Empieza su boom turístico, pero este año además esperamos que se alargue un poquito la temporada, ya que esta temporada ha sido tan complicada y países como España y el resto del sur de Europa podamos alargar un poquito este verano y podamos beneficiarnos, pero sí es un poco el cambio de sesión de un lado a otro. Y bueno, pues es lo que comentaba, este año en todo caso, sobre todo lo que nos enfocaremos será en reconstruir ese sector, que sea más fuerte, que crezcamos y que nadie se ha olvidado. Y bueno, pues el crecimiento inclusivo es muy importante, ninguna empresa, nación, persona debe estar al margen, porque todos nos beneficiamos del turismo. Y bueno, también tenemos que también sobre todo pensar en que las próximas generaciones deben poder disfrutar de él, mantener nuestro patrimonio, nuestra cultura, y por tanto es un día muy bonito que nosotros de verdad lo celebramos con muchísima ilusión y orgullo.
Ya que estamos como cada lunes aquí en un foro que se llama Digital Business, aunque hemos hecho este apartado y para hablar del turismo, el turismo ya iba hacia más digital, pero esto se ha acelerado con la pandemia, Maribel, cada vez vamos hacia un turismo
totalmente
más digital.
Se ha acelerado con la pandemia por múltiples razones. Una, porque siempre el turismo ha sido muy tecnológico. Siempre ha estado a la vanguardia de todas las aplicaciones, los sistemas de reservas, la biometría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad. Pero ahora más, ¿no? Por el tema del touchless, de podamos viajar de manera rápida, fluida. Antes de la pandemia, porque todo estaba saturado y para poder hacer ágil, la tecnología ayudaba, pero ahora sobre todo para la tecnología que permite poder tener todas tus aplicaciones guardadas, compartidas y poder viajar de una manera segura. Con lo tanto, tanto la digitalización como la sostenibilidad, dentro de la cual se encuentra la inclusión, son los temas que se han acelerado más durante estos últimos años y que tenemos que celebrar y poner en el foco del debate.
Pues vamos a ver si se recupera el sector, que ha pasado lo peor, la peor crisis que se podía imaginar, la peor crisis de su historia, porque el turismo no solamente es el viaje, el reservar, tal, esto afecta, tiene ramificaciones para casi toda nuestra economía, desde restauración, reservas, por ejemplo, se me ocurren de coches, no solamente es una noche de hotel o hacer un viaje o un avión. Tenía por aquí el dato, por compartirlo también, Maribel, con nuestros oyentes, aporta el turismo a la economía española casi nada, o aportaba en sus mejores momentos, 176.000 millones de euros al año, más del 14,5% del Producto Interior Bruto y casi 3 millones de puestos de trabajo, que es muchos de esos son los que siguen en ERTE o han desaparecido, ¿no?
Exactamente, y a nivel global, uno de cada 4 nuevos empleos generados antes de la pandemia era por nuestro sector. Porque como tú decías, ya no solamente es lo que entendemos como turismo, ¿no? El hotel, es que el turismo es mucho más transversal y hay cosas que medimos, hay cosas que son, imagínate, la persona que vende souvenirs, la persona que le provee al hotel los limones para hacer zumo, o todas las empresas tecnológicas que dan servicios, son plataformas de distribución o gadgets en las webs, con lo cual el turismo es muy transversal y viajar es no solamente por placer, es por negocio, y aparte de una de las tendencias que todos conocemos ahora cada vez más punteras, el pleasure, es viajar por negocios y por placer, ¿no? Con lo cual el viajar es ir de punto a punto, no importa por el cual sea el motivo, puede ser un viaje de negocios, de salud, por placer, visitar a familiares y amigos, moverse, viajar y movilidad y viajes, está todo muy relacionado, con lo cual es muy importante. Aparte que ya siempre lo decimos, el turismo es un sector que facilita la integración, que permite que una persona empiece a trabajar en un puesto a lo mejor de poca responsabilidad y que crezca dentro, aporta tolerancia, el que viaja tiene mayor perspectiva y es más, bueno, pues tolerante y respetuoso, con lo cual nosotros pensamos que el turismo trae también paz, no solamente trae economía, sino que trae paz y trae, bueno, pues entendimiento, que tan necesario es en estas fechas en las que estamos viviendo.
Pues que volvamos a recuperar poco a poco esas sensaciones, esa experiencia, ese turismo experimental, volvamos a viajar como lo hacíamos antes, que el sector se recupere y que viva el turismo en un día como hoy, Maribel. Como decimos aquí cuando hablamos en Clase Business los viernes, hacer turismo también es ir unos días al pueblo y comprar, por ejemplo, en el supermercado de la esquina. Eso también es turismo.
Por supuesto, la economía global, La economía global y local están mezcladas. Ir al pueblo, comprar el producto típico, no puede ser mejor souvenir que llevarse uno luego a su casa y ayudar a que la gente no despueble estos lugares, que de hecho uno de los áreas donde se está trabajando ahora tantísimo es que los pueblos se sigan, bueno, pues beneficiando de los turistas para que se siga quedando la gente, que no haya, digamos, esta de diáspora de las personas a las ciudades, y el turismo puede ser un gran eje para poder trabajar en esta dirección.
Pues mucha salud para el turismo en un día como hoy, este Día Mundial del Turismo,
sí,
el 27 de septiembre, que celebramos con Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Maribel, hablamos el viernes. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias. Adiós. Buenos días.
Y ahora sí, tenemos ya a Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenísimos días, Susana. ¿Qué tal estáis?
Fenomenal. Aquí arrancando temporada, estrenando estudios y, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión y de lunes. Lunes, que a mí me encantan porque vengo descansada, con las pilas puestas y mucha energía. Salvador Molina es presidente del Foro Ecofin. Con él nos asomamos a este digital business. Hablamos de todo el ecosistema InsurTech, de todo el ecosistema FinTech. Y esta vez, Salvador, ¿por dónde vas? ¿Cómo lo quieres enfocar y a quién me has traído? ¿A quién me has convocado?
Sí, yo creo que a lo largo de los últimos espacios de Digital Business donde hemos intervenido, Susana, hemos dado un amplio repaso básicamente al mundo de los bancos móviles, tanto para particulares como empresas, el mundo de la inversión, el mundo del crédito, que es muy importante en el mundo fintech, pero hemos dejado quizás una pieza importante y menos conocida, que es el mundo del seguro, lo que en términos internos llaman insurtech, ¿no? La revolución, la innovación dentro del mundo del seguro. Y hoy tenemos a dos compañías, que son dos compañías españolas, pymes, startup, peleonas, diría yo, que están facilitando esa disrupción con algunas iniciativas propias y colaborando en las iniciativas de otras grandes compañías, medianas compañías y pequeños proyectos startup, pero están en todos los niveles y por tanto creo que podemos dar una visión muy relevante de cómo está impactando esta transformación del mundo de los seguros, que yo creo que especialmente después del confinamiento los españoles hemos empezado a verlo de una manera distinta y a verlo a través de esas gafas que tenemos todos, que es el teléfono móvil.
Bueno, tenemos a dos pequeñas y medianas empresas especialistas. Una es Excellent Blue, su CEO está con nosotros, que es Juan José Pedralles. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué es lo que hacéis vosotros en Excellent Blue?
Pues mira, nosotros en Excellent Blue es una empresa tecnológica y como sus socios fundadores provienen del mundo asegurador, hemos puesto nuestro foco en aplicaciones que estén, enfocadas a este universo, al universo de los seguros. Dentro del universo de los seguros nos hemos especializado o hemos puesto toda nuestra atención en la prestación de servicios al asegurado. ¿Por qué? Porque las aseguradoras tienen delegado esta prestación de servicios en redes de proveedores que son pequeñas y medianas empresas, incluso autónomos. ¿Y esto qué tiene de particular? Pues en primer lugar, que el mismo proveedor puede trabajar para varias compañías, lo cual ya hace difícil la diferenciación del servicio que se le ha asegurado, pero lo que nos parece mucho más importante es que la compañía de seguros, al delegar el servicio al asegurado, está delegando la experiencia cliente y, por tanto, su propia imagen de marca. Hay que tener en cuenta que la prestación de un servicio o la resolución de un siniestro es casi la única oportunidad en la que el asegurado puede contactar o interactuar con la compañía de seguros. Por lo tanto, de la experiencia que tenga que ese asegurado va a depender en gran parte su fidelización a la hora de renovar la póliza, y de todas las experiencias de todos los asegurados va a depender mucho la imagen de marca de la compañía. Como todos sabemos, la imagen de marca es clave para ganar nuevos clientes y para posicionar de manera correcta los precios de los productos. Y luego, por otro lado, también está en estos ecosistemas, hay un panorama tecnológico muy dispar. Las compañías de seguros tienen una informática muy potente, pero estos proveedores pues pueden tener una informática deficiente, en Excel a veces, en Access incluso inexistente, y esto puede generar y genera, de hecho, muchas ineficiencias. De poco sirve la informática potente si luego tienes que tener un call center consecuente para atender todas las llamadas y todos los miembros de los proveedores, o para pedir o proporcionar información. Por lo tanto, estamos hablando de aspectos muy importantes que nos llamaron la atención porque son estratégicos. Si incrementamos nuestra eficiencia, disminuimos nuestros costes y con una experiencia cliente óptima y reforzando la imagen de marca podremos ganar nuevos clientes y posicionar bien el precio. Y la consecuencia de todo ello es que con precios bien posicionados y menores costes lo que vamos a tener es un impacto muy positivo en el resultado operativo. Y esta es la razón por la que nuestra empresa hemos focalizado en hacer tecnología no indoor, dentro, digamos, de puertas para dentro de las aseguradoras, que esto lo tienen muy bien resuelto, sino hacer tecnología outdoor, para todo aquello que está ocurriendo de puertas hacia afuera de las compañías de seguros.
Uh-huh. Me acompaña también Antonio García Lozano, que es CEO de Enervo Group. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros en Enervo Group, ¿cuál es vuestra especialidad? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, digamos que Enervo, en el argot moderno, es lo que podríamos llamar un venture builder, ¿no? Somos un pequeño grupo de socios que llevamos pues muchos años, más de 20, creando compañías desde cero y invirtiendo en otras recién creadas y ayudándolas a desarrollarse, ¿no? y a crecer. Y ahora mismo una de las compañías, digamos la más importante, ¿no?, que tenemos a día de hoy, se llama Insurama, que es una compañía que hemos creado nosotros hace 2 años y medio, desde cero en este caso, y que se dedica, bueno, pues al mundo Insurtech, como bien ha dicho Salvador, y en este caso en Insurama, pues bueno, somos una empresa mediadora del mundo del seguro, que nació 100% digital y omnicanal, y que sobre todo trabaja el mundo del microseguro, ligado pues con las necesidades actuales que tienen los clientes, sobre todo alrededor del mundo de la tecnología y bueno, y de los temas más personales. Bueno, ¿no? En este caso, pues trabajamos seguro para móvil, seguro multidispositivo, bueno, para mascotas, bueno, trabajamos el mundo del seguro con distintas especialidades.
Bueno, a partir de ahora se nos abren un montón de temas, ya conociéndoos vosotros, a qué os dedicáis, las compañías. A mí se me ocurre, o sea, la asistencia sanitaria está cambiando en el seguro tras la pandemia, con teleasistencia, con aplicaciones. ¿Son rentables las aseguradoras que solo trabajan online? Oye, ¿qué tal lo llevan en todo este ecosistema los mediadores, es decir, los agentes, los corredores, la tecnología? ¿Potencia el canal directo o ayuda también a la mediación? ¿Cómo lo hace? Me voy a la última paradita publicitaria y a la vuelta respondéis a estos y otros muchos más temas.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
¿Qué tal con la que está cayendo?
Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer NES. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. NES, como el lago NES, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. NES es un gran gestor energético.
Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. NES gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en NES.es y conviértelo en tu partner energético.
Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con 7 grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 2 coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
Una actividad de El Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
Porque el futuro ya está aquí.
Porque la inversión necesita transparencia.
Porque existe un ecosistema digital.
Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado la serie de programas
My Economy. De lunes a viernes a las 3 de la tarde,
damos voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital.
Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Bueno, ya lanzó yo algunas ideas, como el tema de los mediadores, cómo ha cambiado esto después del COVID-19. Tenemos a nuestros invitados, el responsable de Excellent Blue y también el responsable de Nervo Group, Antonio García Lozano y Juan José Pedralles. Salvador, que tú dominas mucho más el tema, les conoces más de cerca, el ecosistema fintech y surtech también lo dominas. ¿Por dónde arrancamos, Salvador?
Arrancaría un poco por centrar un poco la visión de dónde estamos, ¿no? Cuando hablamos de Insurtech o de innovación en el seguro, ya no estamos hablando de transformación digital, de mejoras internas, como se hablaba hace un momento, o incluso de hacer ofertas low cost mediante canales baratitos, como puede ser un buscador o una oferta por una app, sino de lo que estamos hablando es de hacer a través del seguro la vida más fácil y más sencilla a todos nosotros, ¿no? Porque al final todos tenemos un seguro. Y yo creo que en los dos últimos años, en los que hemos vivido además una transformación digital personal, además de la economía, nos hemos ido acostumbrando a cosas como el teleperitaje. Es decir, oye, si le doy un golpe al coche o si tengo una gotera en casa, que le pueda hacer una foto y mandarle a la compañía de seguros esa foto y que me hagan un teleperitaje sin necesidad de tener que acudir a mi casa o a ver el coche porque no se fían. O, por ejemplo, el tema de la asistencia médica que ha sido tan importante, ¿no? La teleasistencia. Oye, si tengo una duda, que pueda consultar esa duda a un médico desde una aplicación móvil o incluso pedir cita y tener una video reunión con un médico, una asistencia médica a través de esa plataforma. Bueno, esa transformación tiene que ver con tecnologías de Big Data, pero también con tecnologías de inteligencia artificial y con otras tecnologías que se han ido adaptando a las necesidades de los usuarios. Y yo creo que eso es muy importante en esta nueva visión de lo que está haciendo el mundo del seguro a través de la innovación. Y seguro que en Insurama y también en Excellent Blue pues podrían ponernos algunos ejemplos de cosas que estén haciendo para sí mismos o para otras compañías que tengan que ver con esto, ¿no?
En efecto.
Sí, dime. Juanjo, eres Juanjo, ¿no?
Sí, soy Juanjo.
Vale.
En efecto, Salvador, yo quería apuntar que estoy totalmente de acuerdo contigo y es nuestra visión en la empresa. Hoy día la transformación digital no podemos verla como la digitalización de las empresas como si fueran entidades aisladas, las empresas o los actores de cualquier ecosistema. Las empresas interactúan en ecosistemas y para maximizar la eficiencia y para mejorar y optimizar la experiencia del cliente, tenemos a la hora de aportar soluciones digitales, tenemos que tener una visión holística del sistema. Lo que decías antes, que tanto en servicios médicos como, no sé, cuidados de mayores o accidentes, o sea, siniestros en el coche o siniestros en el hogar, lo que buscamos es que al final tengamos una información real, completa y en tiempo real, que todos los actores del ecosistema puedan compartir la información que sea oportuna y que necesite cada uno de ellos para llevar a cabo su labor. El cliente, pues para poder sin ningún tipo de problema iniciar un expediente de un servicio que necesita, la aseguradora para la compañía de seguros para ponerse en contacto con un agregador intermediario que es el que va a asignar el servicio a una empresa o reparadora del siniestro. La empresa reparadora va a ponerse en contacto con un técnico que va a ir a casa del cliente, y todos estos actores tienen que estar conectados. Tenemos que buscar soluciones digitales que sean redes colaborativas en las cuales la información circula en tiempo real y se almacena para, primero, en tiempo real, al circular en tiempo real, se puede supervisar por parte de todos los actores lo que está ocurriendo con cada expediente y, en particular, por la compañía aseguradora, por la compañía de seguros y por el cliente que está sufriendo o que es el que necesita el servicio. Y por otro lado, pues también poder, a través de esa conexión, poder almacenar datos y, a posteriori, poder analizarlos para ir mejorando, optimizando la eficiencia de todo el sistema y optimizando también la experiencia del cliente.
Uh-huh. ¿Algo que añadir, Antonio? ¿Antonio? ¿Le hemos perdido? ¿O qué? ¿Se ha caído o qué? No, se nos ha despistado. Salvador, hay otro tema que quisiera sacar sobre la mesa, en la mesa.
Sí, yo creo que has tocado un tema que no te hemos respondido todavía, Susana, y es el tema de los mediadores.
Sí,
los
sí,
mediadores
y de los agentes. ¿Esto cómo se lo toman ellos?
Para que nos entendamos, los mediadores, digamos, hay como dos grandes figuras, ¿no? El que trabaja para una compañía, por ejemplo, el prototípico es la red de MAFRE, ¿no? Que son agentes que van vestidos de rojo, en la puerta calle pone MAFRE y solo hablan de MAFRE, solo te ofrecen y te tratan como MAFRE. Luego hay otro mundo que es el de los corredores, es decir, profesionales que asesoran en el mundo del seguro, que trabajan con muchas compañías y que en función de tus necesidades como usuario, pues te dicen, oye, pues esto lo vamos a hacer con Reale o lo vamos a hacer con Zurich o lo vamos a hacer con AXA o lo que sea, ¿no? Y intenta buscar dentro de su conocimiento y su red de compañeras aseguradoras con las que trabaja, intenta adaptarse a la mejor solución para cada cliente. Bueno, esta figura durante bastantes años ha estado en una cierta duda respecto a la aparición de las tecnologías. Es decir, si viene el canal directo de venta por el teléfono, por internet, por las aplicaciones de móvil, parece que ya no tiene sentido esta figura. Y sin embargo, yo creo que durante estos dos últimos años, 20 y 21, ha sido una figura que se ha reivindicado, que se ha subido al carro de la tecnología y del trato con los clientes de una manera diferenciada, dando un consejo y dando una asistencia que la pura aplicación de un buscador por internet no te da. Y ese valor añadido, ese confianza y estar al otro lado del hilo telefónico de la aplicación o de distintas herramientas que han ido generando algunas grandes corredurías y algunas medianas corredurías de seguros, ha permitido generar, si quieres, ocupar ciertos nichos, ciertos huecos del mercado y aumentar esa importancia que tienen los mediadores. Por lo tanto, si, digamos, hasta ahora esa figura podría haber estado en peligro de extinción en la mentalidad de muchos, yo creo que en estos dos últimos años lo que ha crecido ha sido esa apuesta. Y conozco varias corredurías que lo que han hecho es, sobre cada producto, lanzar al mercado una propuesta de valor a través de soluciones por app o de soluciones desde página web, en la que están ofreciendo como, por ejemplo, si te compras una casa, determinar y seleccionar cuál es el mejor seguro de hogar para ti, pero no en teoría o manteniendo simplemente un algoritmo, sino analizando las escrituras, la aportación, lo que tú puedes pagar, etcétera, etcétera, y haciendo productos muy a la medida, tanto dando servicio al cliente final como dando servicio a las propias inmobiliarias, que son las que ya te ofrecen el producto financiado incluso con el mejor de los seguros posibles, ¿no? Entonces, esta transformación de los agentes de seguros y especialmente de los corredores de seguros en aumentar su capacidad de servicio, en aumentar su capacidad de asesoramiento y en convertir eso en una ventaja competitiva, yo creo que es una transformación que no se está poniendo demasiado en valor, pero que existe, está ahí. Y, por ejemplo, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid está trabajando en ello y está creando su propio centro de innovación para potenciar esta parte del trabajo de los mediadores, ¿no?
Antonio, ¿tú qué opinas? Sí.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y con lo que estáis comentando antes. A ver, Insuraman hace ya, como os comentaba antes, y como decía Salvador, para intentar cubrir de una manera mucho más personalizada y más a medida las necesidades de los clientes en todo tipo de seguros, aunque, como os comentaba antes, primero hemos empezado por los más relacionados con la tecnología y con el mundo actual, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en Insurama diseñamos, porque al final no somos risk carrier, no nos quedamos con el riesgo del seguro, tenemos un socio que tenemos todas las figuras de mediación o dadas de alta, digamos, dentro de la DGS y en los países a los que nos estamos expandiendo, porque ya estamos en Italia y Portugal y ahora en breve abrimos operaciones en México, y en cada país pues trabajamos con socios locales, ¿no? Pero como os comentaba, diseñamos los productos totalmente a medida de las necesidades que vamos identificando en el mercado por parte de nuestros clientes y no clientes y intentando cubrir al máximo lo que en cada momento demandan, ¿no? Y darle esa visión 360 cubriendo también toda la, en el caso de los móviles o los dispositivos tecnológicos, toda la parte de reparación, haciendo acuerdos con reparadores de primer nivel para dar el servicio en el menor tiempo posible con la mayor comodidad para el cliente. Y manteniendo, yo creo que es muy importante, otra de las cosas que se ha visto en este tiempo es que efectivamente el mundo digital ha ayudado mucho y ha avanzado mucho, pero claro, cada cliente te exige o te demanda la relación de una manera concreta y determinada. Hay gente que sigue queriendo que se la atienda de manera personal por teléfono, con presencia física. Digamos que yo creo que un concepto que también se ha trabajado hace tiempo, pero que ahora cobra más importancia es la omnicanalidad, ¿no? No todo es digital o no todo se hace a través de internet o de las apps o de las aplicaciones. Necesitas tener un contacto directo con los clientes para irle cubriendo las necesidades en cada momento en función de cómo te demanda esa necesidad y sobre todo darle el mejor servicio posible con la mayor rapidez, ¿no?
Muy bien, que eso nos ha hecho corto, que necesitamos más. La próxima vez aquí presencial, ya Salvador, que estrenamos nuevos estudios y queremos que la
estoy
próxima ocasión...
Bueno,
parece que estoy en una nave espacial, con eso te lo digo todo. Impresionante.
Ya sabes que estoy en el destierro porque me obligas, ¿no?
Ya.
No,
y aquí a los mandos me tienes. Estoy aprendiendo a manejarla, que poco a poco, porque ahora veo al técnico a distancia, dime.
Por cierto, Susana, hoy estamos cerrando la presentación de candidaturas para los premios Titanes de las Finanzas de Cocina,
¿ya?
Así que ya hablaremos de ello.
Claro que
el
sí.
El año pasado,
claro,
justo
sí,
hace un año, recibiste tú el programa y la cadena ese premio de Titanes de las Finanzas
los
de Cocina. Así
primeros
que
años
ahí estamos,
después de la pandemia. Sí, los primeros premios, sí.
Estamos codo con codo recogiendo esas candidaturas y poniéndolas y clasificándolas y poniéndolas a disposición de los miembros del jurado.
Muy
así
bien,
que
pues
hoy
nada,
toca trabajar en eso.
Nada, a ver si hacemos los premios, los entregamos y estaremos allí para apoyarte y para apoyar y animar a los premiados. Salvador Molina, Juan José Pedralles y Antonio García Lozano. Gracias y ya por el lunes. Feliz día. Adiós.
Feliz día. Un abrazo.
Y hasta aquí el nuevo disco de Fito y los Fitipaldis, Cadáver, es el séptimo álbum de estudio. Han sido 7 años de silencio, pero el resultado habla por sí solo. Fito en estado puro. Con él nos vamos, con ellos. Gracias y que tengan buen día. Hasta mañana a las 7.
A 2 gramos por segundo, la vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético.
Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
Si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Quizá para empezar ya sea tarde, quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo.
¿Has oído hablar de Claudia? La solución de Centralita en la nube de Enfon para empresas permite a tus empleados comunicarse con su conexión a internet en su smartphone, tablet o portátil desde cualquier lugar. Personaliza el menú de bienvenida, desvía o gestiona llamadas en espera o perdidas, haz videoconferencias, comparte pantalla y mucho más. Visita hoy mismo enfon.com y pídenos tu prueba gratis.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kion & Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kion & Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.